Radio FAPA.
Somos Escuela.
Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid y Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos.
Para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM.
Saludos a las más de 800 APAs federadas y al conjunto de la comunidad educativa.
Y a quienes sintonizan con Eco Leganés, Onda Merlín, Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Podéis seguirnos en directo los lunes de 9 a 8 horas en el 107.5 de la FM si nos sintonizáis en la zona noreste de Madrid.
O a través de www.radioenlace.org.
Con vosotras y vosotros, Juan Cruz.
Y Arancha Ventura. Hola, Arancha. ¿Qué contenidos tenemos esta semana?
Esta semana esperamos el cuento del abuelito Valentín.
Bueno, vamos a tener también las noticias de todas las semanas. Hemos hecho un breve recopilatorio.
En Competencias para la Vida nos ayudará Carmen Nieto.
Y vamos a tratar hoy un tema del que se ha hablado mucho en este inicio de curso, que es el de los comedores escolares. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa?
Sí.
Bueno, pues nada, tendremos también en Música Maestro pues a un cantautor del que luego os presentaremos y hablaremos. Y yo creo que, en principio, Arancha, tendríamos que, a lo mejor, plantear pues una presentación de las personas que ya nos acompañan, aunque intervengan un poquito más tarde, ¿no? Nos han venido, que se presenten ellas.
Sí, ¿vale? Les damos la palabra.
Yo soy Julia, trabajo en el Pablo Picasso, me dedico un poco a la coordinación del comedor y poco más.
Y yo soy Ana, mamá de dos niños del colegio también, Pablo Picasso.
Y yo hablaré también como mamá de tres niños que van al cole y que van también ahí, hacen uso del servicio comedor en Villaviciosa Odón, en el Colegio Gandhi. Y estoy en la comisión del Consejo Escolar de Comedor.
Bueno, supongo que el tema de hoy tiene muchas aristas, es muy complicado y me gustaría sobre todo pues que habláramos de estas cosas desde lo que es la experiencia personal. ¿Podemos hacer algún adelanto en cuanto a qué impresión hay sobre este tema de los comedores? ¿Cómo es este curso? ¿Os esperabais algo así?
No. Yo no he tenido mucho problema, aunque entré en un principio con miedo, porque no sabía el tema de los tupper, pero en este colegio hubo una votación del AMPA, y creo, ¿no?, o del Consejo Escolar, y no se aceptaron los tupper, lo cual seguimos igual que el año pasado.
Bueno, yo a título personal creo que fue un órdago que se echó en verano sin tener en cuenta pues las condiciones, infraestructuras y demás necesidades que se necesitan para tratar el tema del tupper. Además de que yo creo que fue una cortina de humo para, bueno, dejamos llevar los tupper, quitamos becas de libros, quitamos becas del comedor, pero podéis llevar los tupper, y fue yo creo que una cortina de humo ahí, un órdago que echaron.
Bueno, pues de todo esto seguiremos hablando después en el monográfico. Ahora vamos a seguir con el esquema anunciado y ya tenemos con nosotros a Valentín Huerta, que... Buenas tardes, Valentín, hola.
Hola, buenas tardes.
No sé si has podido escuchar que estábamos hablando ya de lo que va a ser el monográfico. Es el tema de la comida en los colegios, el tema de la alimentación de niñas y niños.
Sí, sí, sí.
Tú, sobre esto, me parece que tenías algo que contarnos.
Bueno, sí, yo, como todo lo que se refiere a la enseñanza, pues, aunque ya soy mayor, ya soy un abuelito, pero me atañe mucho. Me atañe por mis nietos y por los demás niños a los que quiero con locura.
Uh-huh. Y cuéntanos.
Bueno, pues mira, yo he preparado una cosa que dice: volvemos atrás. El pasado domingo, en la sobremesa familiar, celebrando el cumpleaños de mi esposa, mi nieta me comentó con tristeza: abuelo, en el colegio ya no como con mi amiga Joana, porque le han quitado la beca de comedor y como su papá está en paro, tampoco lleva el tupper, porque dice su mamá que con lo que le cobran por tenerle y calentarle la comida, prepara para comer todos. Cuando tú ibas al colegio, abuelo, ¿había becas de comedor? Le dije: no, cariño, los niños nos íbamos a casa a comer cada uno lo que podía. Ahora volvemos a una situación igual o peor, ya que al quitarles la beca de comedor, muchos niños dejan de hacer la única comida equilibrada del día, perjudicando así su desarrollo físico y mental. En aquella época se decía, los ricos son más altos, guapos y listos. Claro, ello se debía a que tenían una alimentación buena y equilibrada y su desarrollo físico y mental era el adecuado. Si eliminan las becas de comedor, volvemos atrás. Que los responsables mediten en ello. Mi nieta comentó indignada, el quitar esas becas es una canallada. Su abuelo Valentín dice igual.
Bueno, habíamos dejado esta música de Bizet, Juego de Niños, y estábamos pensando, nos hemos quedado un poquito callados y por eso la música viene muy bien, sobre esta reflexión que nos lleva a una época en la que tú, Valentín, sí que sabes, de la que sí sabes.
Bueno, claro que de aquella época sé bastante.
¿Y tú crees que se puede volver a la misma situación?
Pues hombre, yo creo que no es que se puede, es que se está volviendo. Uh-huh. Porque estamos viendo cada vez, según dicen, los comedores estos sociales tienen una afluencia mayor de gente. Uh-huh. ¿Eso a qué es debido? Pues a que muchos padres que están en el paro están pasándolo bastante mal. Uh-huh. Y si ellos lo pasan mal, sus hijos también. Y si encima a los hijos se comete, como dice mi nieta, la canallada de quitarles la beca de comedor, pues creo que retrocedemos y quizás aún peor a aquella época de mi niñez y mi juventud donde tanta hambre nos tocó pasar.
Bueno, pues gracias por tu reflexión, por tus recuerdos y por tu enseñanza, Valentín. Bueno, nos volvemos a ver, escuchar, sentir la próxima semana.
Pues sí, cuando queráis me tenéis a vuestra disposición.
Pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana, Valentín.
Hasta la próxima semana, Juan.
Vamos a dar paso ya a Música Maestro y estamos haciendo un repaso por un disco que, bueno, se grabó hace de esto ya pues unas bastantes meses, un año, ¿no? ¿Verdad, Arancha?
Todavía no llega el año, en el primer trimestre. ¿Sí? De este año, en Rivas.
Sí, pues bueno, Rivas va a ser hoy otra vez noticia. Y este cantautor que escuchamos ahora, Fran Espinosa, no es Fran Espinosa, es Javier Maroto. Vendo, he cogido. Bueno, Javier Maroto es un músico que estudió desde los 15 años en el Conservatorio Padre Soler de San Lorenzo del Escorial, de Madrid. Y desde 1988 realiza numerosos conciertos por café, conciertos, universidades, salas culturales de Madrid, Valencia, Barcelona, en fin, infinidad de sitios. Ha tenido intervenciones, como no, en radio, televisión, etcétera. Y bueno, pues en aquel concierto de Rivas cantó este tema que estamos escuchando ahora. Vendo, Javier Maroto.
Jamás supieron de la libertad. Vendo la prudencia que de nada me ha servido, perdurable, persistente, pertinaz. Vendo esta canción que a veces es la misma excusa para sentar mi ver. La vida pasa. Vendo un bonsai sin hojas, una pata coja, un tratado de la culpa y un misal. Vendo tres meses de enero con todo su invierno, todo el frío que no supe estornudar. Y vendo las tijeras con las que corté mis alas, que por suerte y vuelven a crecer. Vendo cada lágrima pasada, presente, futuras que vendrán. y compro los dibujos que una noche hice en tu espalda, tus caricias que rompieron mi compás. Compro tener dudas, sentirte otra vez desnuda y empaparme de tu extraña realidad. Tengo una docena de acertijos que ya no tienen sentido y que no quiero adivinar. Tendo la red que tengo debajo por si pruebo, por si cago, que no me deja saltar. Compro todo lo que nunca supe porque tuve miedo de encontrarme rosas en el mar. Compro las palabras que en mi boca se escondieron y jamás supieron de la libertad.
Bueno, vamos a seguir utilizando esta música que poco a poco va subiendo el nivel, el tono, y vamos a la sección de noticias. En primer lugar, Arancha, de ámbito de la Comunidad de Madrid.
El concierto Sentido Público, en defensa de lo público, el pasado 27 de octubre en Rivas, de 12 a 23 horas, tuvo lugar el concierto Sentido Público. Diferentes plataformas y colectivos públicos organizaron esta primera jornada musical y reivindicativa madrileña en defensa de lo público: sanidad, educación, servicios sociales, medios de comunicación, cultura, transporte, justicia, Canal Isabel II, bomberos, todos juntos por fin. Participó en esta jornada gente representativa de los distintos colectivos y personalidades del mundo de la cultura en defensa de todos los servicios públicos que nos están arrebatando. José Luis Pazos, presidente de la FAPA, intervino hacia las 20 horas.
Se ha publicado el decreto 126/2012 de 25 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte es el órgano de la Administración de la Comunidad de Madrid al que se atribuyen las competencias en relación con la educación, las universidades, la investigación, la juventud y el deporte.
El alumno Iván Pulgar Manzano Neque, del IES Calderón de la Barca de Pinto, ha sido el alumno ganador de la fase autonómica del 13 concurso hispanoamericano de ortografía. Enhorabuena y mucha suerte, Iván.
Los centros abiertos en inglés están casi para poderse solicitar, solicitud para la Navidad 2012. Atención a la Ciudad de Madrid, el programa de centros abiertos en inglés en Navidad, los días 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero, con horario de 7:30 a 15:30 horas, incluyendo el desayuno y comida. Está destinado a niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 años, escolarizados y escolarizadas en segundo ciclo de educación infantil y 12 años escolarizados en sexto curso de educación primaria, empadronados en Madrid. El plazo de solicitud del 7 de noviembre al 8 de noviembre, es decir, un día. El importe del alumnado con beca de comedor es de 9,30 euros y para el alumnado sin beca de comedor de 29,40.
8 años en Barracones, madriddiario.es. Recogía el pasado lunes 22 de octubre la denuncia de Tomás Gómez acerca de los 95 niños de Batres, municipio del sur, que estudian desde hace 8 años en Barracones como consecuencia de las políticas de recortes del PP en la Comunidad de Madrid.
Exclusión de un niño en el gallinero. El pasado jueves 25, 20 minutos, informaba de que el Torre Vilano, colegio concertado de Villa de Vallecas, no dejó entrar a un alumno de 7 años del poblado El Gallinero, la zona chabolista más pobre de la ciudad. El colegio alegó que el niño no llevaba el uniforme.
Manifestación por el empleo y los servicios públicos, no a los recortes, empleo y servicios públicos, martes 30 de octubre a las 18:30, de Neptuno a Sol.
Manifestación también el domingo 11 de noviembre, organizada por las APAS, por la FAPA de Alcobendas y por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de esta zona de Madrid. Convocan desde el Ayuntamiento de Alcobendas al de San Sebastián de los Reyes a las 12 de la mañana, el domingo 11 de noviembre.
Pasamos al ámbito estatal. La semana pasada, la noticia estatal que siguió recogiendo la prensa fue el éxito de la huelga en defensa de la educación pública. Radio Televisión Española, los padres califican de éxito rotundo su huelga en defensa de la educación pública. Es la primera vez que CEAPA se suma a los paros en educación. El País, los padres empujan la protesta. Diario Sur, los padres califican de éxito rotundo su huelga en defensa de la educación. El Progreso de Galicia, padres y estudiantes piden la dimisión de Bert. La Opinión, A Coruña, CEAPA considera meritorio el seguimiento de la huelga. Telecinco, la CEAPA asegura que Bert es un error circunstancial. 4. Denuncian un ataque sin precedentes a los derechos del alumnado y de las familias. 20 minutos. Miles de personas protestan contra el desmantelamiento de la educación pública. El plural. Padres, docentes y estudiantes, todos contra los recortes.
Ver niega a recentralizar, querer recentralizar el sistema educativo. Según recoge Europa Press, el pasado martes 23 de octubre, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha negado en la sesión de control al gobierno en el Pleno del Senado que el Ejecutivo quiera, con la Ley de Mejora de Calidad de la Educación, LOMCE, la recentralización del sistema educativo, aunque ha reconocido la necesidad de clarificar las competencias del Estado en las comunidades autónomas y de los centros escolares para hacer frente a las diferencias del rendimiento entre autonomías.
La burbuja inmobiliaria en el fracaso escolar. El miércoles 24 de octubre, Europa Press difundía, según un análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, en base a datos de la encuesta de población activa, EPA, según el cual el número de jóvenes españoles entre 16 y 19 años en paro y sin estudios obligatorios asciende en 2012 a cerca de 1 millón y se debe fundamentalmente a la burbuja inmobiliaria.
El pasado jueves 25, Público recogía que Comisiones Obreras demanda a La Razón por sacar en portada rostros de menores. A su vez, ese mismo día, Europa Press publicaba que la exigencia de publicaba la exigencia de oposiciones en 2012 realizada por CESIF, sindicato.
El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, y los consejeros autonómicos del ramo se han reunido el lunes 29 de octubre para discutir sobre el proyecto de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, el 11, después de que el Consejo de Ministros lo aprobara el pasado 21 de septiembre. Se trata de la séptima ley educativa de la democracia que el Ejecutivo pretende aprobar antes del verano de 2013. Aquí tendríamos que añadir que mañana se reúne el Pleno del Consejo Escolar del Estado, donde se va a dictaminar el anteproyecto antes de empezar el trámite parlamentario.
Creo que ha habido ya reuniones, por ejemplo, dentro de la sede del PP, del propio ministro Wert, con representantes de los de educación de las distintas comunidades que gobierna el Partido Popular en el Estado, y creo que han tenido que intervenir desde los órganos de gobierno del Partido Popular porque la bronca debió ser tremenda con el ministro Wert. Sí. Es decir, ni en el propio Partido Popular están de acuerdo con su política educativa.
El Confidencial recogía esa noticia que comentado.
Muy bien, pues.
Compro aquellas tardes muchas pipas, pero pocas chicas, la cerveza y tres amigos de verdad. Compro el primer beso que un siglo me costó.
La verdad es que este tema de comprar todo tiene que tener un precio y hay cosas que no. Y suena a anuncio, que no tienen precio, ¿no? El tema de la salud, del crecimiento, del desarrollo de los menores. Y bueno, para hablar de ello, pues ya estamos en el monográfico. Gracias por haber esperado.
Merece la pena.
Sí.
Porque teníamos siempre, queremos tener una estructura que permita tener un repaso muy general. Tenemos muy poquito tiempo para hacerlo y lo que hacemos es un copia-pega muy rápido, pero bueno, es lo que podemos. Uh-huh. Bueno, pues vosotras estáis en el Colegio Pablo Picasso.
Sí, sí.
Que está en el distrito de Hortaleza, ¿no?
Efectivamente.
Y tuvimos la suerte de teneros con nosotros ya hace mucho tiempo, en dos momentos distintos.
Sí.
Uno, Ana, tuvo que ver con...
Tema de alergias,
tema
comedores
de,
escolares con alergias.
Muy complicado, ¿no?
Muy complicado, pero bueno, poco a poco se va cogiendo carrerilla y la verdad que en el Pablo Picasso desde el momento cero, ya lo dije en su momento y reitero, pues porque se nos escuchó, se nos hizo caso, se tomaron medidas preventivas importantes, incluso desde las personas que cuidan de nuestros niños, las personas que están en el comedor asistieron a la jornada de preparación de profesores que organiza nuestra asociación AEPNA, respaldado por el Ministerio además de Educación, pues todos los años me llevo la grata sorpresa de que hay mucha gente del comedor del Pablo Picasso que está interesada y va a formarse a escuchar sobre las alergias, y la verdad es que no hemos tenido ningún problema. Ahora ya no está mi peque en el comedor, porque es por eso sonreía cuando contaba el abuelo Valentín lo de volvemos para atrás, pues en nuestra casa volvemos para atrás, pues estoy en paro Y he tenido que sacar a los dos niños del comedor porque ya lo de las becas es imposible. Y además es que es curioso porque cuando te calculan las becas, lo que nos dijeron en Secretaría del Cole, no lo hacen en función de tu situación actual, sino de hace dos años. Entonces es como, dices, bueno, pero es que yo, mis hijos, es ahora cuando, pero bueno.
¿Cuando tienen que comer?
Cuando ahora. Tienen que comer, ahora.
No, desde 2010 son los 2010. Datos que hacen referencia, cuando muchos de hoy... Daría
estoy en
lo que
paro
pueda
ahora.
Estar en el 2010.
Claro, efectivamente. Yo sí me cambiaba por estar en el 2010. Por eso sonreía cuando escuchaba al abuelo Valentín, que qué razón tiene. ¿Cuántos niños han dejado el comedor? Y eso a lo mejor Julia lo sabe mejor que yo.
Sí, Julia Díaz, que no te hemos presentado antes, pero sí. Que, bueno, pues estuviste también hablando de comedores escolares, pero en una
aquí,
circunstancia en la que...
Diferente.
Era otro mundo, estamos sí. En...
Totalmente distinto. Aún así te cuento que en este colegio no se nota mucho, porque yo que cuento todos los días los comensales que tenemos, no ha variado gran cosa. Hay días que llegamos a 400.
Fíjate.
390, 380. Sí es cierto que hay más eventuales, o sea, no fijos. Pero
claro.
Bueno, no se nota mucho, que digamos, en este colegio.
Pues yo cuando escuché el tema de lo de los tuppers, recuerdo, estaba de vacaciones, y yo se me vino una imagen a la cabeza tremenda. Digo, ¿cómo van a hacer en un comedor tan pequeño, que ya hay dos turnos, que no hay una infraestructura, que no hay neveras, que no hay microondas, que no hay espacio, cómo van a hacer las cuidadoras? Yo el primero que pensé, ¿cómo van a hacer las cuidadoras? Pensando que era algo que ya se daba, por supuesto, que no había que votar en consejo Nada. Escolar y tal. Digo, ¿cómo se van a dar las condiciones higiénico-sanitarias de meter comida de fuera? Y yo lo primero que pensé fue, las cuidadoras del comedor se van a volver locas.
Claro. Es un problema por lo que estás comentando y yo pensaba, ¿cómo le puedes poner un tupper a un niño que ese día traiga espaguetis y el del colegio tenga judías verdes? ¿Cómo puedes poner a dos niños a comer en la misma mesa con distintas comidas?
Yo pensé que iban a estar separados. De hecho, sí que pensé, va a haber categorías de comensales. Vamos a tener los niños que pueden pagar el comedor y los niños que no pueden pagar el comedor, que comerán o después o antes o no sé cuándo.
O en otro turno.
O en otro turno, porque claro, mezclar no puedes mezclar. Pero luego, claro, cuando lees la noticia y veo... El comedor escolar sale al día, no me acuerdo, cuatro, como ya no mis niños.
480.
Y si llevas el tupper.
380.
380, digo.
No compensa.
Dios mío, ¿la comida de los niños vale un euro? Entonces dices, no puede ser, esto es una tomadura de
bueno,
pelo.
Bueno, eso fue una recomendación del Consejo de Directores de Centros de Públicos, pero tampoco. Yo creo que la jugada fue incluso. En fin, que fue la administración la que puso la responsabilidad en manos
de los consejos,
consejos escolares para que si
pues,
alguien protestaba, pues que fuera directamente
Claro. Lo ha dicho tu consejo escolar. Bueno, pues nosotros, como ha dicho Julia antes, el consejo, por unanimidad, padres y profesores y representantes del equipo directivo del colegio, por unanimidad lo descartaron porque se planteaban, los niños llevan el tupper, ¿dónde ponen la comida? No tenemos neveras, hay que comprar neveras. La administración no te va a comprar la nevera.
Ha dicho la administración que todos los centros están debidamente equipados.
Eso es mentira, porque ahora mismo tenemos las mesas calientes que se llaman, lo cual meten todas las comidas allí, pero un tupper, si es de plástico, no lo puedes meter allí.
Ah, claro.
Y tienes que refrigerarlo, o sea, primero refrigerarlo, porque desde las 9 de la mañana, incluso algunos a las 7:30,
claro. En segundo lugar, ¿quién se hace responsable si por cualquier circunstancia un niño toma un alimento en mal estado? No sabemos si viene de casa o...
Se ha tomado allí.
O sea, desde luego era muy complejo y un problema grande. Yo tuve mucho miedo, pero me encontré con la sorpresa de cuando llegué a los no hay tupper, dije, vale.
No, y además que esos niños, ¿de quién son? O sea, ¿quién se hacía responsables de esos niños? Porque claro, las empresas de comedor, de catering, comedor o tal, no llevan a estos niños llevan su comida desde casa. En el patio, ¿quién es responsable de estos niños? Los profesores tienen que vigilar los profesores, o sea, ya lo que les faltaba, vigilar a los niños del tupper. Por eso yo decía...
Bueno, eso fue la primera ocurrencia. La primera ocurrencia, bien.
Es que yo, es de estas cosas que te planteas y luego dices, ¿Y quién calienta los tupper? Porque hay niños que no pueden ni con su platito. ¿Quién cola para calentar el tupper? Uno, dos microondas. Se compran microondas. Es que es mentira. No hay neveras, no hay microondas y no hay sitio. No,
y que esta medida empezó en Cataluña, pero porque los institutos tenían comedores, tenían la jornada
rápida.
Y que estamos hablando de un colegio de primaria. Lo único que parece es que nuestros gobernantes no saben lo que es un colegio primaria.
No, yo creo que
hay niños de tres años.
Bueno, niños que ni siquiera han cumplido. Sí, a los tres,
o sea, hasta los 12.
Son bebés algunos, prácticamente.
Y yo fue algo como, Dios mío, y claro, ya te pones a pensar y te cae la bomba de, es que ya van a disminuir la beca del comedor, es que van a quitar la beca de los libros. Y yo siempre he pensado, bien, esto es una cortina de humo, decir, mira, te quito esto, te quita el otro, pero puedes llevar tupper. No puedo llevar tupper, no tengo dónde dejarlo.
No, porque además las condiciones que se han aprobado en la mayoría de los colegios son para no llevarlo, o sea, han seguido las recomendaciones de la... del Consejo de Directores, y aparte del precio, que tienes que seguir la comida del comedor, que tienes que hacerte cargo tú de cumplir la ley de seguridad alimentaria, que no se va a refrigerar, que no se va a calentar, es lo que decimos, desde las 7:30, ¿qué le vas a poner al niño? Pues va a acabar con un bocadillo, porque no va a poder.
Claro.
Yo traigo unas recomendaciones que os la voy a leer al día, a pinceladas gruesas, y luego lo llamativo os voy a decir quién las hace. Llevar a cabo una alimentación equilibrada y saludable es una de las elecciones más importantes que las personas pueden hacer para influir positivamente en la salud. En este sentido, los niños constituyen unos grupos más vulnerables debido a que su organismo se encuentra en desarrollo y crecimiento, y una alimentación incorrecta puede conllevar una serie de carencias nutricionales perjudiciales para su salud y derivar en la aparición de enfermedades crónicas en la edad adulta. Por este motivo, es básico promover en estas edades la adquisición de hábitos alimentarios y estilos de vida correctos. Esto es parte de una guía para el profesorado que fue elaborada en el 2007 por el Defensor del Menor con la Consejería de Educación.
Bien.
Sí, está bien, te cuento. Yo pienso que hay muchos niños que la única comida buena que hacen es en el comedor.
Cierto.
Hay muchas familias que es
lo
verdad.
Lo notamos, que sí. Por ejemplo, cuando tienen una temporada que están con los papás o vienen de un fin de semana, ¿cómo comen? O sea, tan chiquitines. Parece mentira cómo comen la legumbre, cómo comen. Y además que lo notamos, que es que yo creo que muchos niños la única comida buena que hacen es en el colegio. Entonces es una pena que quiten, y se supone que debe ser las gentes más necesitadas, claro.
Claro.
Que quiten eso, es da pena, la verdad que sí.
¿Y qué reacciones ha habido? ¿Ha habido iniciativas para recuperar la situación? ¿Qué sabéis?
Yo no he oído nada en el colegio.
Nosotros creo que los padres, bueno, en principio sí que había gente que pensaba que, uy, qué bien el tupper y tal, y al principio cuando dijeron que en consejo escolar se había dicho que no, pues decían, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Hasta que hicieron cuentas y dijeron, un euro, claro, pestañas dos veces y dices, no, un euro, es que ¿qué hacemos? En invierno llevamos, no sé, gazpacho y ensaladilla para ponerlos en las ventanas y estén frescos, y en verano sopa para que se calen. Es que es ridículo, es que... Entonces yo creo que la gente, por lo menos en el Pablo Picasso, esa medida ha sido apoyada.
Sí.
Ha sido apoyada por toda, creo, la mayoría, por lo menos, por casi todas las familias, no sé en otros centros.
Pues ha habido, por ejemplo, un centro con el que vamos a hablar ahora, con el CEIP, Julián Besteiro, con el CEIP, no, con una compañera de un APA, del CEIP, Julián Besteiro, que está en la zona de Carabanchel, que también han tenido el mismo problema en el inicio de curso, y que sí que han puesto en marcha una iniciativa que me gustaría que ella misma nos contara. Y ya estamos en conexión con María Lorente de la AMPA del CEIP Julián Besteiro, de la zona de Carabanchel, ¿verdad, María?
Hola, buenas tardes, sí.
Pues gracias por atendernos. Estamos conversando hoy sobre este inicio de curso con los comedores escolares, ¿no? Y lo que nos han contado de cómo se ha vivido en el Pablo Picasso debe ser similar a lo que se ha vivido en vuestro cole, en la zona de Carabanchel. Pero vosotros habéis utilizado la tecnología para poner en marcha una campaña pidiendo que vuelvan las becas de comedor.
Sí.
¿Nos puedes contar cómo es esta campaña y qué, bueno, se pretende que vuelvan las becas de comedor, pero cómo es la movilización?
Bueno, a ver, te cuento. En principio, pues nos ha ocurrido como a todos los colegios. Nos han convocado al consejo escolar para aprobar esta orden de la Consejería de Educación y regularla nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad que prácticamente todo el Consejo Escolar en pleno, salvo alguna excepción, dijimos que nos negábamos. Nos negábamos a regular esto porque nos parecía que era, en primer lugar, absurdo, puesto que la recomendación del Consejo de Directores ya había fijado un precio en 3,80, creo recordar. Uh-huh. Entonces, claro, nos parecía absurdo que tuviera que pagar por llevar la comida de casa 3,80 cada día, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado porque nos parecía que en realidad era una medida que lo único que hacía era despistar un poco sobre el problema real que había, y era la falta de subvenciones, la falta de becas. Uh-huh. En nuestro colegio en concreto pues tiene un perfil socioeconómico bajo, y de repente pues se ha quedado reducido a menos de la mitad de comensales que había.
Menos de la mitad. En este caso, estábamos hablando del Pablo Picasso, que es en la zona noreste de Madrid, que, bueno, no se ha sentido tanto.
No, pues en el nuestro sí, en el nuestro están a la mitad de lo que estaban hace 3 años, un poco menos de la mitad. Es decir, de casi 300 niños que había, hay 100 y muy poquitos.
Bueno, pues cuéntanos, uy, qué acoples. Cuéntanos, sí, mejor, disculpa, estoy intentando regular, pero da unos chasquidos. Esta iniciativa para promover una movilización, concretamente a través de Internet, ¿cómo se llama? Me parece que hay una página, Óigame.
Sí.
Pues cuéntanos, María.
Pues, bueno, pues a raíz de ese consejo escolar salimos un poco enfadadas y entonces decidimos que lo que queríamos eran las becas, que no queríamos los tupper. Y decidimos abrir una petición por Internet, y lo hicimos a través de la plataforma Óigame, donde en campaña se puede acceder perfectamente a nuestra campaña y firmarla. Y luego, aparte, somos conscientes de que no todo el mundo tiene acceso a Internet también, y que había mucha gente que sí que podía firmar, y a lo mejor no lo hacía a través de Internet. Y entonces también estamos recogiendo las firmas en papel, como sí, toda la vida.
¿Hay que escribir algo especial para...?
No, hay que escribir nada, simplemente, en concreto la plataforma Óigame tiene una forma de funcionar para garantizar que la firma es verdadera, es decir, que has firmado tú. Lo que hace es, una vez que tú entras en la plataforma y quieres firmar, lo que hace es enviarte a tu correo electrónico una confirmación. Entonces tú desde tu correo electrónico luego confirmas esa firma. Y ya está, no hay que hacer nada más.
Muy bien. Ahí hay un documento en el que explicáis los motivos de esta movilización a través de las redes informáticas y pedís el apoyo de cualquier ciudadano, ¿no? Stop recortes en las becas de comedor, la educación no se privatiza.
Sí.
Bueno, pues estoy teniendo problemas técnicos porque me llega muy bajito tu sonido. He puesto uno de los niveles más alto y da chasquidos. Bueno, supongo que esta hay una fecha para conseguir esas firmas y eso se enviaría después a la Consejería de Educación, ¿no?
Sí, bueno, estas firmas, en concreto la petición que tenemos en Óigame, llega directamente a la Consejería de Educación cada firma. No tenemos que enviarla a nosotras, sino que llega directamente.
Según, vale.
Sí. En principio nos habíamos puesto un plazo hasta Navidades, pero lo vamos a ampliar a lo largo de todo el curso, porque vemos que va a ser todo el curso igual, aunque la Comunidad de Madrid parece que ha anunciado que está todavía ahí en suspenso el tema de las becas y que a lo mejor en cualquier momento, pero como tampoco nos creemos mucho estos cantos de sirena, bueno, pues hemos decidido ampliarlo todo el curso, entonces vamos a estar todo durante todo este curso recogiendo las firmas y si las conseguimos antes, pues antes, ¿no?
Y bueno, yo, para despedirnos, María, ¿hay alguna situación especial que se haya dado en vuestro centro y que realmente sea un argumento más para que la administración reflexione sobre esta medida improvisada o esta medida, pues, maquinada?
Bueno, pues a ver, así muy breve te diría, para resumir, pues sí hay casos, conocemos casos de familias que están en situaciones dramáticas, niños que se han quedado al comedor y que no han pagado, o niños que las familias están cobrando 400 euros y que los que están pagando el comedor y no comen en casa, pero intentan que los niños hagan por lo menos esa comida.
Claro, es una garantía para sus hijos, aunque en casa con esos 400 no puedan tener una comida normal, ¿no?
Sí.
Bueno, pues te agradecemos, María, esta entrevista por un lado, pero también pues a vuestro AMPA, esta iniciativa que yo creo que tenemos que darle difusión y hacerla llegar a más gente, ¿no? Porque yo creo que en fin, a mí me ha llegado por casualidad anoche. En fin, bueno, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y bueno, ya nos contaréis qué tal el resultado de la... De esta iniciativa y sobre todo lo que veremos son las consecuencias. Esperemos que llegue la beca.
De acuerdo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, perdonad, pero me impedía poder meteros a vosotras en la conversación porque he reducido todos los niveles salvo el del teléfono que lo tenía a tope y por eso estaba haciendo ese tipo de ruidos.
La estábamos escuchando atentamente. A nosotros a la federación lo que nos ha llegado es colegios que no han podido poner en marcha el comedor en septiembre porque no tenían suficientes usuarios, empresas de comedor que ya han dicho que el año que viene no van a seguir con el servicio si tienen ese número tan pequeño de usuarios. ¿Y qué nos preocupa? Lo que llevamos diciendo desde julio, que hay niños que están pasando hambre en los comedores escolares, que no están haciendo la única comida al día que hacían, pero es que además está detrás el abandono escolar. Muchos niños y niñas iban a la escuela, aparte de aprender, porque recibían la comida, algo que no tenían en su casa. Entonces, si eso ya no lo reciben, y es tan difícil en algunas familias que los niños estudien, lo que vamos a hacer es expulsar a esos niños y niñas del sistema educativo.
¿Habéis en el colegio puesto en marcha alguna iniciativa para conocer la situación?
No, la verdad es que no. No, y la iniciativa que proponen de este instituto-colegio, pues me ha parecido súper interesante y sí que la vamos a dar a conocer porque es una lucha de todos. Aunque en el Picasso no se haya notado, no se haya tal, pero hay muchos niños que no están quedándose a comedor, que lo que decía Arancha, es que sabemos de familias que solo comen los niños bien esta comida.
Y no podemos cerrar los ojos porque esos niños no estén comiendo en el comedor. Es que en su casa tampoco están comiendo.
Exacto.
Un tema que también se ha suscitado, yo creo que la persona más adecuada para comentarlo es Julia, es que esta medida puede llevar, lógicamente, a que muchos niños ya no vayan al comedor escolar. Está llevando a eso, de hecho. Y eso supone también el despido de personas que están trabajando en esos comedores escolares.
De momento, yo creo que ya me faltan dos personas. También es cierto que este año, en vez de haber tres clases de pequeños de infantil de tres añitos, solamente hay dos. O sea, antes había A, B y C y este año lo han reducido A y B, que ya son... Entonces tengo dos personas menos.
Y, o sea, por la reducción de este curso, que, circunstancial en el caso de vuestro cole, pero al mismo tiempo también porque la medida puede llevar a que haya menos niños y, por tanto... Como hay una ratio, ¿no? Digamos.
Exacto,
una relación,
sí.
De igual que en el aula, en el comedor también
igual,
hay una ratio.
Lo mismo.
Porque hay una función educativa el personal que está al cargo de los niños, ¿no?
Exacto. Lo que pasa que como no son fijos y ahí oscila, entonces siempre tiran para atrás y ponen el pretexto. Es que no llegáis al cupo, es que... Entonces siempre procuran quitarnos. El ayuntamiento o la Comunidad de Madrid... que nos mandaba en octubre o en noviembre una persona para ayudar a llevar a los pequeñitos a hacer pis, tampoco la tenemos
el
este
auxiliar,
año.
El auxiliar infantil.
La tenemos este año.
Que fue una figura que surgía de cursos que organizaba el Ayuntamiento de Madrid y que tenían como salida sus prácticas, eran los colegios.
Exacto.
Era como un truquillo para decir, bueno, no vamos a meter esta figura del auxiliar infantil, pero a través de estas prácticas vas a contar con alguien.
Claro, nos echaban una mano porque la persona que está al cargo de la mesa de los chiquititos no tenía que abandonar su mesa para llevar a un pequeño o a dos que reuníamos unos poquitos para llevarlos a hacer pis o lo que fuese. Y entonces este año de momento no lo han mandado. Ni creo que lo vayan a mandar, ¿eh?
Claro, hay recortes en todo, pero bueno, si se trataba no de personas contratadas, sino que hacían prácticas,
claro,
es decir, al ser gratis quizá, ¿no?
El alumnado en los chiquititos se nota también.
Claro.
Antes había esa persona más otras dos solía haber también en prácticas para los pequeñitos de 3 años, este año no. Van rotando las profes. O sea, yo veo cuando vamos a buscarlos para lavarle las manos que rotan las mismas profesoras de otros cursos, van rotando. Lo cual, la clase de esa señorita, de esa profesora, la debe de suplir otra. O sea, que no van... Uh-huh. Este año la directora la veo dando clases, lo que quiere decir...
Sí, bueno, es que ha habido recortes de auxiliares, claro. Ha habido recortes... Estamos en un colegio
hasta
bilingüe...
Hasta la secretaria la he visto que claro. También a veces...
Y nos hemos quedado en infantil... Sí, ha habido recortes, pero...
Pero mucho, ¿eh? O sea, se nota muchísimo, francamente.
Bajada de personal y eso repercute lógicamente sobre la calidad. Los padres han empezado, supongo que a dirigirse al APA, a hablar directamente con los servicios del centro y bueno, todo el mundo está asumiendo que eso es lo normal, ¿no? Que en época de crisis o hay quien no lo asume.
Es que yo necesito...
Ya se está despertando.
Yo creo que la gente está... Todavía le cuesta, de verdad, que todavía le cuesta decir... estamos diciendo, bueno, cosas, pues eso, los auxiliares de conversación, por ejemplo, en un colegio de bilingüe, los profesores de bilingüismo de infantil, nosotros arrancamos el año pasado el laboratorio, este año pues ya las energías de la profesora que se encargaba de eso, pero fuera a veces hasta de su horario, huerto infantil, son tantas carencias, o sea, decir, sí. Bueno, es que para mí educación y sanidad son dos pilares básicos que jamás se debería haber metido la tijera, sí. Jamás.
No, y resulta curioso que nos han dicho la semana pasada los padres que estábamos vulnerando el derecho a educación de nuestros hijos porque un día no iban a clase, y tenemos un real decreto que dice que hasta 10 días hábiles no se va a cubrir una sustitución.
¿10? Pensaba que hábiles. Había cambios. Hábiles.
Hábiles.
Hábiles, vale. Que eso también lo han ampliado. Que me como, o sea... Pero yo creo que a la gente todavía le falta la chispa de decir, salimos a la calle y nos quejamos en conjunto. Me falta esa chispa.
Bueno, a mí me parece que la manifestación de educación que vivimos, la última, la primera fue el rebrote de la marea verde, fue impresionante. En un día entre semana, un jueves, con gente que incluso sale de su trabajo, que ese día es la primera huelga histórica de educación convocada por madres y padres junto con los estudiantes. Yo creo que sí, ¿no? Que eso es muy, muy meritorio.
Sí, hace 2 años no lo hubiéramos pensado, pero yo creo que la situación está cambiando y lo que decimos, algunos van a paso de caracol,
sí,
pero algo va a hacer saltar la chispa y vamos a decir, solo por esto, no, es que ya se la aguante y que los padres estamos hartos, de verdad, y estamos cansados.
Una pregunta por si conocéis algún caso, he leído en prensa que hay padres que ya se están organizando, que no pueden pagar el comedor escolar, que no van a tener beca, porque por lo que he podido ver, hubo 112.000 alumnos el año pasado, el curso pasado, con beca de comedor, y de estos solo va a haber un 20% que van a tener beca de comedor. Aquellos de familias que estén recibiendo la
renta
mínima de inserción, las víctimas del terrorismo, que afortunadamente cada vez son menos, y discapacitados y, bueno, rentas inferiores a los 2.450 euros anuales, ¿no? Entonces, he oído también que hay padres que empiezan, y madres, perdón, hay que tener el lenguaje inclusivo, madres y padres que empiezan a organizarse de modo que hay un turnos para que este día comes,
mira,
toca a ti en la casa de tal, tú lo recoges.
Es. Yo en el Picasso te puedo decir de ejemplos que es, lo que están haciendo es que pues gente como yo que nos hemos quedado en el paro, pues en vez de ir al comedor y pagar los 96 al mes, no sé, cuatro y pico al...
88,80 pago yo por cada uno, por reteado de octubre a mayo, o sea que es que es 90 pues por 3, multiplica.
Pues eso, pues en vez de eso, de lo saco del comedor, te lo llevas tú mejor a casa, a ti te ayudo, te o sea, yo sí sé de casos en el Picasso, vamos, casos, tampoco una cosa, pero sí cercano.
Empezar a organizarse.
Claro, es que la
situación... ¿Niños llavero?
¿Niños llavero?
Muchos.
Sí, niños que pues van con su llave, abren su puerta de
casa.
Dios
mío, estamos hablando de niños muy pequeñitos. Niños que a lo mejor en quinto o en cuarto empiezan
a tener que ir solos a casa y a hacerse allí, pues, o les han dejado, pues, para que calenten en el microondas o...
Pero es que son niños de 11 años, ¿no?
Sí, porque muchas veces vienen y dicen, se me ha olvidado la llave y no puedo entrar en casa. Otras veces se la vienen a traer, otras veces los tenemos sentados en el banco esperando a ver qué pasa con ese niño. Sí, sí.
Bueno, yo
soy muy proteccionista, a mí me parece una barbaridad. O sea, me parece impensable que con 10 años se vayan solas a casa, coman solos. Sí. Entonces luego... Si pasa una desgracia, vendrá Asuntos Sociales y te detendrá
y te quitará la tutela,
porque es que, vamos a ver, volvemos para atrás, el abuelo Valentín tenía razón, volvemos para atrás.
Si antes te llevaba el vasito y te daban leche y ahora te toca llevar el tupper lleno, en lugar de llevarte la cena con lo que sobre de comida, tienes que...
Al contrario.
Para mí me parece, impensable, niños de 10 años que hagan esto.
Es además la cuestión emocional, ¿no? Esa soledad que hace el niño, supongo que si tiene videoconsola se irá a jugar, comerá, no comerá, tirará la comida a la basura, con quién va a contar el problemilla que ha tenido o la ilusión que le ha hecho algo.
Eso, aunque parezca que estás diciendo una cosa, Juan, yo cuando le dije a mis hijos que este año se quedaban en casa, las reacciones fueron muy distintas, las del mayor, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Yo quería jugar con mis amigos, porque la historia es que se relacionan con otros niños y tal. El pequeño es que por primera vez iba a comer con sus compañeros en la mesa, que no iba a estar en la mesa de alérgicos, que ya pasaba primaria. Pero eso que comentas es cierto. Ahora se lo hemos vendido de otra forma, lo hacemos, estamos en familia, hablamos. Pero es cierto que el mayor, eso que comenta Juan, como que, Dios mío, me voy a ir a casa y no voy a estar con mis amigos.
Me falta algo.
Sí, sí. Claro. Lo hemos acostumbrado, pero...
Claro, pasado el tiempo ellos se acostumbran y para ellos también es...
Es otra forma de relacionarse, otra forma de aprender.
Y que es el único tiempo del día que ellos gestionan prácticamente, porque todo el rato es dirigido.
Sí.
Entonces es el tiempo de ocio del comedor.
Ahora, yo he tenido una chiquita que se marchaba a casa a comer, ya te hablo de sexto, y al año siguiente me la mandaron al comedor porque había perdido un montón de peso y estaba muy preocupada la madre.
Claro.
Vino a hablar conmigo, mira, por favor, digo, no te preocupes, que sin comer, claro, la controlaba muchísimo.
Es que
estaba todo el día.
Todo.
Es que hay enfermedades como la bulimia, la anorexia, que necesitan un adulto.
Hemos tenido.
Y escucha, y estás viendo a tu compañero y a tu amiguito que está comiendo esto, pues yo también voy a probarlo. O sea, sí.
Y muchos niños aprenden a comer en el cole.
Mi niña aprendió a comer en el cole.
Muchos niños, parece mentira, le vienen y vienen con biberón, yo creo, algunos, porque no saben masticar, lo cual te da a entender que ese niño no ha probado, yo creo que nada.
Por comodidad los padres, pues sí, eso es que educáis también, Julia, educáis también.
Nosotros, hija, somos madres y yo como madre... pues querría lo mejor para mi hijo, lo cual me vuelco y tú lo sabes, que para mí los cuido como si fueran míos, que a lo mejor hay veces que me implico hasta incluso demasiado, pero creo que es mi deber.
No, y que conseguís con la educación que los escolares aprendan a comer lo que les gusta, pero también lo que necesitan.
A probar como mínimo, empiezan a probar y hay cosas que prueban y cuando prueban me dice, ah, pues sí me gusta, pero porque en su casa no lo ha probado nunca.
Somos como donas las madres a veces.
Bueno, también los niños y las niñas, yo creo que con el grupo de iguales se comportan de manera distinta y aprenden casi mejor, ¿no?
Estoy imitando a mi compañero, con el que voy a salir a jugar al fútbol o a la comba o lo que sea y lo está comiendo, pues voy a probarlo yo.
Sí, se animan entre ellos, si son los pequeñitos y da gusto verles cómo cogen la cuchara y cómo comen. Y digo, madre mía,
No, y te lo dicen, o sea, muchas que... monitoras de comedor. Se nota que tu hijo en casa come de todo porque aquí lo come, los Exacto. niños que no. Y que es fundamental. En cuanto más pequeños son, es más fácil que aprendan a comer de todo. Eso, no decimos todos los alimentos, pero por lo menos todos los grupos.
Sí.
Pero, por ejemplo, el tema de la obesidad, que es un asunto, hablan de epidemia en países desarrollados. ¿Vosotros en el colegio estáis notando que haya hábitos de costumbre de hamburguesa, de no sé qué, que reclamen eso como...?
En sus casas creo que sí comen hamburguesa. De hecho, lo preguntas y le dices, ¿qué comes? Pues carne y hamburguesa.
¿No? Que es lo eso más es, cómodo y lo más raro. ¿Y los bollos esos industriales?
Nos, está prohibido en el cole. En casa sí sé, porque los abuelos muchas veces se acercan a la verja. El otro día le dije a un niño, lo siento, pero no le puede traer, porque luego encima el niño no comía al mediodía. Referente a lo de las dietas del peso, de la obesidad, nosotros, si nos traen un parte del médico... procuramos, por ejemplo, el día que hay rebozados, dárselo a la plancha, ¿eh? O sea, que aquí si está se lleva adaptado. Esto, está muy bien,
está
la verdad.
El menú. Y sí. está, el menú está controlado, está equilibrado. Sí. En cuanto al menú del cole, lo que decía Juan, yo creo que es que se nos está pegando un poquito lo de determinados países, lo de Yanquilandia, parece que esto es guay, lo de las hamburguesas, la comida rápida, pero ya depende de la educación que reciban dentro de cada casa. Claro. En nuestra casa decimos, se va la hamburguesa, o sea, comer una hamburguesa X. Sí, pero como mucho una vez al mes. O en cosas especiales, digámoslo así. Ahora, por rutina. Sí que se están dando casos, pero...
Es peligrosísimo, ya, claro. Es peligrosísimo.
La comida rápida.
El día que hay judías verdes, por ejemplo, en el colegio, se nota. Se nota, pasamos un día y terminamos el comedor tardísimo, porque es que tienes que estar negociando con ellos. Venga, la mitad, unos hacen bocadillo con el pan, otros, a mí me da igual, digo, comeroslo como queráis,
pero no coméis
igual, la cosa es que os comáis las judías verdes. Y bueno, negociando
y con las patatas fritas de segundo, porque si no,
el día que hay ensalada tienes que estar, la verdad que comen bastante ensalada, pero
sí, la acompañamiento.
Tenemos una lucha y hay una negociación todo el día. Es
una batalla perdida. Es una batalla perdida si la educación no está de por medio. Y lo digo por una cosa, y es que cuando el ser humano toma grasas, eso estimula centros de placer importantes en el cerebro. Y queramos que no, eso nos lleva inmediatamente a querer más, a buscar más. Es cuando una cosa te sale bien, te gusta, sientes placer y demás, pues quieres repetirla. Pues las grasas, con las grasas pasa eso, con
bueno,
el aceite.
Pues, por ejemplo, en el Pablo Picasso, una de las cosas que fue decisión de ciclo, y me parece importante decirlo porque fue una iniciativa muy buena y salió del ciclo infantil, y es que en el recreo solo se admite fruta. Claro. No se admite bocadillos, no hay bollería, y los de infantil, primero, segundo, tercero, fruta todos los días, para el recreo me refiero.
Y ahí cogen un hábito que...
Hombre, muchos niños han empezado a comer fruta, yo, mi hijo el pequeño, come fruta gracias a eso. Igual que el mayor empezó a comer las judías verdes gracias al comedor, ¿ves? Yo se las ponía y era un día que se iba castigado sin comer, y resulta que empezaron en el comedor y como no sé quién las comía tal, ahora ya come judías verdes. Pero fue una iniciativa estupenda, y mirando por la salud de los niños, porque se veía eso, que muchos niños llevaban al recreo, pues, bollería industrial.
Claro, es lo que llena más, pero claro, un hojaldre, cualquier cosa.
Y chapó,
cosa,
porque ahí tuvo que luchar el colegio mucho.
Para ello. Sí.
Y esto es quizá uno de los temas que se pueden perder si los comedores escolares desaparecen. ¿No?
Pues porque hay un equilibrio. Hacen la hoja dietista, la nutricionista, y siempre hay un equilibrio. Y por la otra parte, incluso te dan ideas para la cena. Lo cual yo creo que muchas mamás que sean novatas o que tengan un poco de problema, se les facilita bastante para que sepan que poderles dar por la noche también de cena ayuda.
Bueno, nosotros en casa sí lo hacíamos así, veíamos el menú escolar.
Sí. Y por detrás, ¿sabes qué te recomendaban?
Y
no
dices, bueno, pues entonces si va a tomar esto al mediodía, por la noche vamos a tomar esto otro, claro, etcétera, y compensábamos, ¿no? Porque en definitiva se trata de ese equilibrio, de esa
variedad. Yo uso todavía la ayuda un poquito del comedor, aunque mis niños no están en el comedor, pero pero veo lo que comen en el colegio y lo pongo yo también en casa. Hago trampa. Bueno,
me sirve de guía.
Me sirve de guía, claro.
Te quitas quebraderos de cabeza, porque yo no tengo la...
Oye, no, que el mayor pregunta a sus compañeros qué van a comer, y como tengan en el colegio paella, yo no le ponga paella, la tenemos liada. Entonces,
así cuando llega al colegio han comido
la... Han comido lo mismo que sus compañeros.
Y dando una vuelta más todavía, yo creo que es la asignatura pendiente de los comedores escolares, que en algunos centros ya, que están lógicamente en zonas rurales, han empezado a hacerlo, a tener su comida ecológica, a tener huertos propios, a contar con los ganaderos y con los agricultores de la zona, para que lo que alimenta a los niños sea lo que se cultiva en la propia tierra.
En algunas ciudades de España lo hacen, porque salió un reportaje hace poco, y además eso permitía que el precio del comedor fuera más económico.
Nuestro huerto todavía es pequeñito,
es muy pequeñito,
para
pero les sirve para ir conociendo, porque pasan todos, no sé si es un día a la semana, van pasando
de hecho, te llevan, vienen con los rábanos, con las cebollas,
entonces ven como por lo menos de dónde sale, cómo se cultiva, que es muy importante que los niños ya, no sé, tengan un poco de idea, porque muchos no saben
ni
de dónde viene.
Pero ya es difícil, si no tenemos becas de comedor y becas de libros, pide becas para construir un huerto, imposible.
Para un proyecto ecológico.
No, bueno, en este caso es contactar con los agricultores de la zona. Madrid es el problema, ¿no?
Es una gran ciudad,
pero existen grupos de consumo en los barrios que sí que están llevando a cabo pues una tarea de educación sobre alimentación y demás, y en la que todos los vecinos y vecinas participan, pues un día pues intercambia, redistribuyendo la fruta, la verdura, la carne, lo que compran entre todas y todos, ¿no? Y no sé si los colegios están todavía, pues yo creo que pues algunos han empezado a hacerlo en zonas del norte, y a lo mejor pues es el siguiente paso. Bueno, pues hemos llegado ya al final del programa. No hemos podido contactar con Carmen Nieto sobre el tema de las competencias que habíamos anunciado, y por eso hemos tenido este coloquio, pues que ha sido interesantísimo. Así que tenemos que decir que nos vamos, ¿no? Y por tanto, a Julia Díaz, gracias por venir aquí. Ana Franco,
a vosotros.
Que gracias también por ese.
Gracias a vosotros.
Y Arancha, la próxima semana no tengo claro cuál es el contenido.
No, porque lo vas cambiando, entonces no lo sé ahora mismo de qué íbamos a hablar.
Y lo hemos ido cambiando porque las manifestaciones de la semana anterior, la huelga y todo esto, nos ha obligado. Era importantísimo y tenemos que recordarlo. Y recordar que mañana también hay una manifestación por los servicios públicos. Así que, bueno, pues nada, a todas y a todos, que ya sabéis, radio@fapaginesdelosrios.org para cualquier tema o sugerencia.
Buena semana educativa.
Igualmente, un abrazo.
Y un poco de viento aún sin estrenar. Vendo un corazón que tengo dudas si siente. Si siente de verdad. Compro la torpeza de ser niño, nada en los bolsillos, dulcemente a punto de llorar. Compro aquellas tardes, muchas pipas, pero pocas chicas, la cerveza y tres amigos de verdad. Compro el primer beso que un siglo me costó dar a esa chica que nunca supe más. Cuando mis pies pisaron tus playas desiertas y me quemó tu sal. Compro todo lo que nunca supe porque tuve miedo de encontrarme rosas en el mar. Compro las palabras que en mi boca se escondieron y jamás supieron de la libertad. Vendo la prudencia que de nada me ha servido, perdurable, persistente, pertinaz. Vendo esta canción que a veces es la misma.